Pues pasando al momento de la predicación de la palabra, le voy a pedir a Luisa que lea el texto y ore por Eric.
Dice Zacarías 4, del 1 al 6. Si me quieren acompañar, Zacarías 4, del 1 al 6. Entonces, el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he aquí, veo un candelabro todo de oro, con su depósito en la parte superior, y sus siete lámparas encima de él, con siete tubos para cada una de las lámparas que tiene encima. Y junto a él hay dos olivos, uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Entonces continué y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? Respondió el ángel que hablaba conmigo y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y respondí, no, señor mío. Continuó él y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Pues gracias Dios por tu palabra, gracias porque tú te has dado a conocer a nosotros, Señor, en Jesús y por medio de tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos quieres hablar y tú nos hablas y es relevante para nosotros hoy. Te pedimos por Eric que tú lo bendigas y lo uses, Señor, para ayudarnos a escucharte mejor y entender lo que tú nos quieres decir por medio de este pasaje. En el nombre de Jesús. Amén.
No sé si habéis visto, esta semana os he enviado una noticia en el grupo de WhatsApp de la iglesia. Si podemos ver el titular aquí en la pantalla, sale en Protestante Digital, pero tiene que ver con el congreso de FIEI, de donde estuvimos la semana pasada, algunos de nosotros. Y FIEIDE, por si no lo sabéis, es nuestra familia de iglesias, es una federación de iglesias a la que pertenecemos voluntariamente porque cooperamos juntos como iglesias para el avance del reino de Dios. Y nos hemos planteado esta meta para los próximos 10 años como familia de iglesias en España. Queremos plantar aquí, 100 nuevas iglesias en 10 años. Ahora, ¿sabéis cuántas iglesias somos en FIEIDE ahora mismo, más o menos? ¿Cuántas? 3.000, dicen por aquí. Somos 100. Manuel sabe un poco más. Somos 100 iglesias, hermanos. Y el propósito o el reto que nos hemos planteado es plantar 100 nuevas iglesias en 10 años. ¿Es ambicioso? Podríamos decir que sí. Y más teniendo en cuenta que, por ejemplo, nosotros, iglesia de 80 años, hemos plantado una iglesia en 80 años. Y nosotros somos de las grandes, del top 20 de iglesias en España. Así que os podéis imaginar que el reto todavía se plantea más grande. ¿Cómo vamos a hacer esto? Y esa es una buena pregunta. ¿Cómo podemos afrontar estos retos grandes que quizá nos pone el Señor en nuestra vida? ¿Cómo puedes tú afrontar situaciones que quizá parecen exceder tus capacidades, que son retos enormes para pues lo que tú eres? Seguimos en el libro de Zacarías con este deseo de que el Señor nos siga renovando como iglesia y que nos vaya mostrando cómo debemos avanzar en la misión que tenemos de ir por todo el mundo haciendo discípulos de Jesús. Y recordando brevemente lo que dijimos ya de Zacarías estas pasadas semanas, pues nos acordamos de que se trata de un profeta, o podéis ir buscando el pasaje si no lo tenéis abierto, Zacarías 4. Se trata de un profeta que el Señor envía después del exilio de Babilonia para animar al pueblo de Dios, en este caso a reconstruir el templo. Habían vuelto a Jerusalén, habían echado los cimientos, habían construido el altar, pero ya se habían parado. Habían surgido algunas cosas, algunos problemas y la construcción del templo o reconstrucción del templo se detuvo. Casi ya llevan unos 15, 16 años parados Y entonces Dios envía profetas como Ageo y Zacarías para animar al pueblo, para que sigan construyendo. Y hasta ahora lo que hemos visto básicamente es que en el capítulo 1 vemos a Dios invitando a su pueblo a volverse a él. Digamos que tenían un encargo de parte de Dios, pero el pueblo pues había escogido liarse con otras cosas, había ignorado su llamado, y Dios les invita y les dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. En el capítulo 2 Dios quería motivar con esa visión a que se pusieran a la obra, ¿no?, motivados por el futuro glorioso que le esperaba al pueblo de Dios. Realmente valía la pena hacer ese esfuerzo por lo que Dios había prometido. En el capítulo 3 vemos también cómo se podrían estar respondiendo algunas objeciones, porque el pueblo de Dios, mirándose a sí mismo, podría decir: es que no somos dignos de servir a este Dios, no somos dignos de trabajar, en este caso, en el templo, que era algo sagrado, algo que reflejaba la santidad de Dios, su presencia en medio del pueblo. Pero allí vemos que hasta Josué, ¿no?, el sumo sacerdote, el que se suponía que tenía que ser el más elevado de todos, hasta él en la visión sale como alguien sucio, alguien indigno. Y con Marcelo ya veíamos la semana pasada esta conexión con el mensaje del Evangelio, donde somos rescatados del fuego eterno y de nuestra maldad, no gracias a que seamos nosotros súper dignos y súper maravillosos, sino gracias a lo que el Señor ha hecho por nosotros por medio de su Hijo Jesús. Somos declarados justos, dignos delante de Dios, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Y aquí en el capítulo 4, el que estamos hoy, seguimos viendo de alguna manera este evangelio de Jesús anunciado, en el sentido de que este capítulo también posiblemente responde a una posible objeción a la hora de servir al Señor. Vale, ya estamos de acuerdo, no somos dignos, no somos dignos, nadie aquí somos dignos de servir al Señor, pero Él nos hace dignos por medio de la sangre de Cristo. Pero es que no es que solo seamos indignos, es que somos incapaces. No podemos servir al Señor. No somos capaces por nosotros mismos. Vamos a ver cómo Zorobabel probablemente se veía como alguien incapaz de llevar a cabo la obra de Dios. Pero el Señor le va a dar una respuesta a él y al pueblo. No por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu. Así que nos metemos en este capítulo 4, donde vemos que el Señor se encarga de proveer para el avance del reino. O podríamos decir de otra manera, vemos la provisión de Dios, de un Dios grande, para siervos pequeños e incapaces. Y lo que me gustaría que te quedara claro esta mañana, si estás aquí, es que Dios quiere, Dios desea que participes activamente en el avance de su reino, confiando en sus recursos y no en tus fuerzas. Dios quiere que le sirvas confiando en lo que Él puede hacer y en base a lo que Él ya ha conseguido por ti. Así que vamos al texto de Zacarías y empezamos con esta visión que tiene Zacarías. Hemos leído, ¿no?, que el ángel hablaba conmigo, dice Zacarías, volvió, le despertó como a un hombre que es despertado de su sueño y le dijo: ¿qué ves? Y entonces Zacarías responde, ¿no?, ve un candelabro todo de oro con su depósito en la parte superior y sus 7 lámparas encima de él con 7 tubos, cada una de las lámparas. Y junto a él dice que hay 2 olivos, uno a la derecha, otro a la izquierda. He recolectado algunas imágenes que he encontrado por internet, si las podéis poner, las 4 primeras, más o menos para que nos hagamos una idea. Esta es más así simbólica, ¿no? Si seguimos pasando, aquí vemos los 2 olivos, ahí en medio el candelabro, el depósito encima. Y vemos cómo de los olivos salen esos 2 tubos que llenan. Aquí hay un poco de explicación, ¿no? Pero más o menos podríamos pensar que algo así vio el profeta Zacarías. Ya lo podemos sacar. Y viendo estas imágenes, pues eso, nos podemos hacer una idea de qué estaba viendo Zacarías. Pero para entender bien lo que significaba para él, pues tenemos que entender qué es lo que Zacarías sabía, qué es lo que él había experimentado, ¿no? Y como sabemos, pues Zacarías era del pueblo judío. Ellos durante muchos años habían tenido el templo hasta que fue destruido. Y en el templo habían unos elementos que Dios había ordenado. ¿Os acordáis de qué es? Habían estas dos partes, el lugar santo, el lugar santísimo. Habían tres elementos en el lugar santo del tabernáculo y luego del templo. ¿Sabéis cuáles eran? De memoria, sí. Habían tres. Había una mesa, ¿verdad? La mesa de los panes de la proposición. Había también el altar del incienso y había, ¿qué más? Pues tal fácil, la que estamos viendo hoy. Había un candelabro, candelero, llamadlo como queráis. Entonces, el candelabro era una parte importante de la adoración del pueblo y era un símbolo importante para, en este caso, Zacarías. Y automáticamente, seguramente, habría una conexión, ¿no?, entre ver ese candelabro y pensar en el templo. Ya hemos dicho que el propósito de Dios con estas visiones es animar al pueblo a la reconstrucción del templo. Lo importante es ver esta conexión, pero también darnos cuenta que este candelabro es un poco distinto. Porque, bueno, si comparásemos la descripción que se hace, por ejemplo, en Éxodo 25, con lo que Zacarías ve, sí que hay elementos comunes, pero hay otras cosas extra. En este caso, este candelabro tiene como un depósito y luego hay unos tubos, hasta 49 tubos, 7 por cada lámpara, y además luego tenemos esos dos olivos. El candelabro está en medio de dos olivos. Vale. Imagínate que ves esto. ¿Qué te viene a la mente? ¿Tú crees? Dios te envía esta visión. ¿Qué sientes? ¿Incertidumbre? ¿Alguien sentiría algo distinto? Bueno, nos quedaríamos... Bueno, ¿y esto qué, no? Hasta el mismo Zacarías, que vivía en ese contexto, que tenía conocimiento de la palabra de Dios, de la historia del pueblo de Israel, se queda, no sabe, ¿no? Dice versículo 4, el ángel le pregunta, ¿qué es esto? No, le dije al ángel, ¿qué es esto, señor mío? Y el ángel le pregunta, ¿pero qué no sabes? ¿No sabes qué es esto? ¿Y qué responde Zacarías? No, no, señor mío. O sea, Zacarías está como perdido, ve estos elementos, obviamente tienen relación, pero no entiende qué está pasando. Y aquí pasa algo raro, porque se interrumpe la visión y el ángel da un mensaje directo en este caso a Zorobabel, que era el líder, digamos, civil de la población allí. Y es curiosa esta intromisión, hasta el punto que algunos piensan que los versículos del 6 al 10 no están donde tocan, sino que tendrían que estar más abajo, ¿no? Y tendría que ir del 1 al 6, luego del 11 al 14 y después del 6 al 10. Porque entonces tendríamos la visión completa de lo que veía Zacarías y luego su significado. Pero no sabemos, yo no me atrevo a decir si esto es así o no. O sea, eso es otra pregunta añadida para cuando veamos al autor en el cielo. Pero ¿qué puede estar pasando? Bueno, yo no sé si quizá el ángel veía tan perdido a Zacarías que automáticamente ya va a darle el significado de la visión. Bueno, no lo sabemos. No tiene por qué ser relevante. Lo que sí que es importante es el contenido del mensaje, el significado de esta visión. Y esto es lo que el ángel le explica a partir del versículo 6. Dice así, continuó él, hablando del ángel, y me dijo: esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Ante Zorobabel te convertirás en llanura, y él sacará la piedra clave entre aclamaciones de gracia a ella, gracia, gracia a ella. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: las manos de Zorobabel han puesto los cimientos de esta casa, y sus manos la acabarán. Entonces sabréis que el Señor de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Pues ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Estos siete se alegrarán cuando vean la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Bueno, aquí teníamos muchas cosas, ya os aviso, no vamos a poder meternos en todas, pero sí que podemos entender cuál es el significado de esta visión que había empezado a ver Zacarías. ¿Qué significa? Bueno, pues que la reconstrucción del templo se iba a conseguir, y en este caso se iba a conseguir con el liderazgo de Zorobabel. El Señor es muy claro, dice allí, ¿no? Las manos de Zorobabel han puesto los cimientos de esta casa, eso es lo que ya habían hecho, eso estaba asegurado, pero además dice, y sus manos la acabarán. O sea, eso que habían empezado ya hacía 15, 16 años, eso se iba a acabar. El versículo 7 habla de cómo Zorobabel iba a poner, como dice aquí, la piedra clave, otros le llaman la piedra de remate, es como el toque final, ¿no? La piedra importante, en este caso se refieren como al final, y la pone en medio de la aclamación del pueblo. O sea, lo iban a conseguir. Dios les estaba diciendo a su pueblo: vais a conseguirlo. Y en este caso se lo está diciendo a Zorobabel. ¿Y por qué era tan importante este mensaje? Bueno, pues lo que hemos dicho, la reconstrucción del templo llevaba años y años parada. Yo no sé si te acuerdas de dónde estabas hace 15 años. No, ¿verdad? Bueno, sabes en general, pero ¿qué hacías hace 15 años? Bueno, más o menos, la memoria se nos escapa, el tiempo pasa muy rápido. Pues allí un poco se les había olvidado a lo que habían ido a hacer a Jerusalén. Y a estas alturas, algunos ya podían empezar a pensar que quizá nunca se iba a conseguir la reconstrucción del templo. Quizá había pasado tanto tiempo que, bueno, otra vez, el pueblo de Dios había fracasado a la hora de obedecer al Señor. Quizá el mismo Zorobabel podía sentirse desanimado y fracasado como líder, ¿no? Al no haber conseguido en tanto tiempo movilizar al pueblo para hacer la obra que Dios le había encargado. Quizá ella decía, es que este pueblo no vamos a conseguir nada. Por muchas ganas que él tuviera, quizá pensaba que el reto era demasiado grande para él, que era algo que excedía sus capacidades. Pero Dios le envía este mensaje a Zorobabel para que entienda que, aunque puede ser que tenga razón, ¿no?, en que él es incapaz de llevar a cabo esta obra, este proyecto, lo que quiere que sepa es que va a ser el Señor el que provea para el cumplimiento de su obra. Dios iba a dar lo que era necesario, Dios iba a actuar para que se cumplieran sus planes. Esto es lo que le quiere decir con ese versículo 6, que seguro que a todos nos encanta, ¿no? No por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Quizá Zorobabel podía pensar que lo que necesitaba era una gran astucia política, ¿no?, para hacer movimientos sociales y conseguir que el pueblo se pusiera manos a la obra. Quizá podía pensar que lo que necesitaba era mucha fuerza, muchos recursos, mucho dinero, mucha gente. Lo que Dios le dice es que no van a ser esos elementos la clave, sino que va a ser el Espíritu de Dios el que lleve a cabo la obra. Uy, qué descanso, ¿verdad?, para Zorobabel en este caso, el saber que iba a ser de esta manera. Quizá después de años, no sabemos, ¿eh?, esto es pura especulación, pero quizá después de años pensando él que estaba fracasando, que no estaba consiguiendo, que era su culpa, Dios le dice, no va a ser por estas cosas, por estos medios, por la fuerza y el poder, sino que va a ser por mi espíritu. Ante una situación límite, ante un proyecto monumental, saber que no son nuestras fuerzas y nuestros recursos los que determinan si algo se produce o no, también es un tremendo descanso para cada uno de nosotros. Es la intervención divina, es la provisión divina lo que hace que ocurran las cosas. Cuando nos miramos a nosotros mismos, estoy seguro que podemos ver todos que hay obstáculos tremendos para participar en la obra de Dios. Podemos ver que no somos muy capaces de explicarnos bien, ¿no? No sé a cuántos os ha pasado que algún amigo, algún conocido os ha preguntado algo de la Biblia, de lo que creéis, y te has envalentonado a hablar y a medio camino dices, no sé lo que le estoy diciendo, o sea, me he liado, pero, y te sientes incapaz. Ya la próxima vez no diré nada porque si hablo, la lío, ¿verdad? Quizá lo que nos puede pasar es que veamos que nuestra vida no es lo que debería ser. Somos conscientes de nuestro pecado, de nuestras rutinas, de que seguimos cayendo en tentaciones que tendríamos que haber superado hace años. Seguimos desconfiando de Dios a pesar de todo lo que Él ya ha hecho en nuestra vida, aún así le ponemos en duda. Podemos ver quizá que nuestras circunstancias no nos permiten hacer todo lo que nos gustaría, que nuestro tiempo es limitado, nuestras fuerzas son escasas, que cuando, pues eso, no es una cosa, es la otra, que mi familia no me apoya, que el dinero no me llega, la pereza y la comodidad rigen mi vida. A nadie le faltan obstáculos para participar en el avance del reino de Dios. Pero, ¿qué es lo que Dios dice? Fijaos versículo 7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Ante Zorobabel te convertirás en llanura. Al igual que a nosotros, a Zorobabel se le podía hacer una montaña, ¿no? El participar, el cumplir su rol dentro de la obra de Dios. Pero el Señor le dice que esta gran montaña, ¿no?, esta acumulación de obstáculos, será convertida en llanura. Ahora, no por el poder ni por la fuerza, sino por el Espíritu. Esa frase hoy se nos tiene que quedar. Quiero que esta noche, antes de dormir, te acuerdes y la digas de memoria, ¿vale? Porque es importante para nuestra vida. Asimismo, hermano, puede ser que todos estos obstáculos que están presentes en tu vida sean reales, o sea, no son excusas baratas, son situaciones difíciles que muchos podemos estar viviendo y que realmente nos impiden servir como deberíamos, pero lo que la palabra de Dios nos enseña es que esos obstáculos no son definitivos, no son impedimentos completos, no nos inutilizan por completo a la hora de servir al Señor, sino que Él provee para que le sirvamos. Nuestro llamado es a ser discípulos de Jesús que siguen a Jesús y que ayudan a otros a seguir a Jesús. Somos discípulos que hacen discípulos que hacen discípulos. Nosotros como iglesia deberíamos ser una fábrica de Jesuses. No sé si está bien dicho así, ¿no? Una comunidad donde trabajamos para hacer réplicas, copias de Jesús y las enviamos por todo el mundo. Ese es nuestro trabajo como iglesia. Y hay muchas cosas que nos pueden molestar para hacer este trabajo, pero tenemos que tener claro que para cumplir con esta misión que tenemos no podemos ni debemos depender de nuestro poder, de nuestra fuerza, sino que dependemos completamente del Espíritu Santo, de lo que Dios hace a través nuestro. Así que te animo a que tengas fe en que sí que puedes participar de la obra de Dios. Sí que puedes llevar a cabo la misión que Él nos ha encomendado. Confía en que el Señor va a ir lidiando con todas estas circunstancias, estos obstáculos que parecen impedirte participar de esta obra. Aunque la tarea parezca difícil, aunque las circunstancias no nos ayuden, sigue adelante con el plan de Dios. Sigue luchando por seguir a Jesús y por ayudar a otros a seguir a Jesús. No importa cuán alto parezca el monte que tienes delante, confía en el Señor, confía en su provisión. Ahora, este versículo, ¿no?, de no por el poder ni por la fuerza, sino por el Espíritu, no es un llamado a vivir de forma inconsciente tampoco, ¿no? Y a veces podemos caer, ¿no? Al Espíritu se encarga, Señor, yo cierro los ojos, coge tú el volante y llévame donde quieras. Esa no es la clase de vida ni la clase de servicio al que el Señor nos llama. Él quiere que nos esforcemos, Él quiere que estemos luchando, que estemos pensando, meditando, pero lo hacemos en dependencia de su Espíritu. Es un llamado a tener fe y descansar en la intervención de Dios. Por otro lado, tenía una imagen, pon la imagen, ¿no? Porque, digamos, este es un poco el espíritu, la número 5. Dice aquí arriba, por si no lo veis, no calcules todo, eso le quita emoción a la vida, ¿vale? Especialmente muchos jóvenes pues pueden vivir de esta manera. Pero abajo vemos como aquí tenemos un arquitecto, nos diría que, bueno, algunas cosas sí que es mejor calcularlas, ¿verdad? No vivir por el Espíritu, no es vivir con los ojos cerrados y a donde me lleve el Señor, sino, oye, Jesús mismo nos llama a pensar, a meditar, a calcular. Ya la podemos quitar, gracias. No por el poder ni la fuerza, sino por su Espíritu. A la vez, decía que no es un llamado a ser vagos, ¿no? Pues el Espíritu se encarga, pues yo descanso, ¿no? Ni por poder ni por fuerza, pues yo no hago ninguna de las dos. No. La palabra de Dios constantemente nos muestra y nos enseña que sí, servir al Señor es un esfuerzo. El mismo Jesús estaba hablando de cuál es el mandamiento más importante, ¿no? En Marcos 12:30. Y él dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Es un esfuerzo servir al Señor, requiere una entrega total. Pero hay una diferencia muy grande entre servir al Señor por nuestra fuerza y servir al Señor por su Espíritu. Cuando servimos al Señor por nuestra fuerza, lo que nos encontramos es que quizá, pues sí, durante un tiempo vamos tirando, ¿no? Nos sentimos incluso poderosos, podemos hacer cosas, vemos fruto, pero tarde o temprano la motivación del servir al Señor se acaba secando. Las fuerzas acaban desapareciendo. Porque cuando servimos al Señor por nuestra fuerza, lo que hacemos es enfocarnos en nosotros, ¿no? ¿Qué dice mi servicio de mí, ¿no? ¿Qué le estoy mostrando a los demás? ¿Qué deben pensar los demás cuando me ven haciendo esto o lo otro? Estamos pensando en nuestra reputación, en lo que nos hace parecer mejores que los demás. Cuando servimos al Señor por nuestra fuerza, estamos pendientes también de lo que otros hacen, porque no queremos que nadie nos haga sombra, ¿verdad? Oye, estoy yo aquí haciendo las cosas, que nadie venga a decirme nada, ¿no? Cuando servimos al Señor por nuestra fuerza, todo se vuelve al final una esclavitud y está lejos de ser la clase del servicio que el Señor busca en sus hijos. En cambio, servir al Señor por su Espíritu nos lleva a estar correctamente enfocados, orientados hacia el lado correcto. Lo que buscamos es la gloria de Dios y no la nuestra. Cuando servimos por el Espíritu, no nos molesta. Nos debería molestar que la gente nos corrija, que nos digan lo que estamos haciendo mal, lo que deberíamos cambiar. Quizás están equivocando, pero no me voy a ofender porque alguien me diga algo así. Tenemos que estar abiertos a escuchar a los demás, a analizar todo lo que nos diga. Cuando servimos al Señor por el Espíritu, no vivimos como si la obra dependiera de nosotros, como si nosotros fuéramos los imprescindibles y si no hago yo las cosas, esto no va a salir y no va a salir como quiero, etcétera, etcétera. Por supuesto que nos esforzamos, nos cansamos, pero a la vez disfrutamos de que Dios esté siendo glorificado en nuestra vida, de que Él destaque, aunque los demás se olviden de nosotros, aunque en un año nadie me dé las gracias por el servicio que estoy haciendo al Señor, a los demás, a mis hermanos. Cuando servimos por el Espíritu, estas cosas desaparecen de nuestra vida. Servir en el Espíritu es reconocer que, aunque podamos ver fruto y avance del reino por las cosas que hacemos, en última instancia sabemos que es Dios obrando a través nuestro, que las cosas ocurren gracias a Dios y a pesar de nosotros. Y Pablo lo describe así a los corintios, les dice en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, dice, he trabajado mucho más que todos ellos. ¿No? Reconoce, se ha esforzado, se ha dejado la vida, solo falta leer su vida. Sabemos que Pablo se dejó hasta lo último que tenía por servir al Señor. Ojalá nosotros hiciéramos la mitad de lo que hizo Pablo, o un cuarto. Pero fijaos, dice, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sí, por supuesto, nos esforzamos físicamente, mentalmente, espiritualmente, pero nos damos cuenta cuando servimos por el Espíritu que no somos nosotros, es Dios en nosotros, es su Espíritu el que está obrando en este mundo. Así que, hermanos, a la hora de servir al Señor, que se nos quede grabado este mensaje, otra vez, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi Espíritu. Igualmente, tampoco subestimemos los pequeños avances. Fijaos, el versículo 10, estamos en Zacarías 4, versículo 10 dice, pues ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Otras versiones traducen pequeñeces como, ¿quién ha menospreciado, dice, estos modestos comienzos? En el caso de Zorobabel podía encontrarse también, quizá ante el desprecio de una parte de la población, ¿no? Pensando que estaban ahí haciendo el ridículo, que ponerse ahí a hacer el templo pues ya no tenía sentido. O quizá algunos pensaban, bueno, sí, por mucho que hagamos este templo nunca va a llegar a ser lo que fue, ¿no?, en los tiempos de Salomón, entonces no es algo que vaya que valga la pena. Quizá Zorobabel también se podía sentir abrumado, ¿no? En esta tarea, muchas cosas que tener en cuenta, muchos detalles en los que pensar. No sé cuántos habéis hecho reformas en casa o os habéis hecho una casa de cero. Es un trabajado, es muy pesado, ¿verdad? Son muchas cosas que tener en cuenta que ni se te habían ocurrido al principio. Y luego te metes ahí y te encuentras. Bueno, pues Zorobabel quizá pensaba eso, o sea, son muchas cosas que tener en cuenta, quizá se sentía sobrepasado. A veces nosotros, al pensar en la gran obra de Dios en el mundo, también nos podemos sentir abrumados de todo lo que hay que hacer. Yo reconozco, a mí me pasa. Cuando pienso en nuestra iglesia, en Vilanova, en los pueblos de alrededor, pues a veces digo, es que es mucho, es que hay que hacer esto y lo otro. Y llega un punto que te bloqueas, ¿no? Hay tanto que hacer que no haces nada, no avanzas porque no sabes por dónde empezar. Probablemente os pasa en algún área de vuestra vida. Pero no podemos dejar que la grandeza de la tarea nos paralice. ¿Cómo se avanza? Paso a paso, poco a poco, una cosa pequeña, después otra pequeña, y vas sumando y al final, ¿con qué acabas? Pues con la obra grande de Dios. Así que entonces no te desanimes, ¿no? Si quizá piensas que lo que tú puedes aportar a la obra de Dios es poca cosa. Te ves, te miras y dices, ¿yo qué voy a hacer para el Señor Dios Todopoderoso, ¿no? Quizá miras a tus hermanos y dices, es que esta gente sí que vale, yo soy un don nadie. Pero fijaos, la palabra de Dios una y otra vez nos recuerda que eso es una forma errónea de pensar. Tenemos el ejemplo, ¿no?, de la alimentación de las miles de personas que hace Jesús. ¿Cómo empieza eso? Con un niño que tiene, ¿qué? Pues unos panes y unos peces. Imposible alimentar a todo el mundo con eso. Pero las manos de Dios, a través de la obra de Jesús, eso se multiplica y es útil. También tenemos que Jesús pone de ejemplo, ¿no?, a una viuda pobre que da, ¿qué?, dos monedillas, céntimos, cosas que no valían nada, y están los fariseos ahí echando sacos de oro. ¿Y qué dice Jesús? Esta mujer ha dado más que todos ellos. No te menosprecies, no pienses que lo que puedes aportar a la obra de Dios es poca cosa. Esa poca cosa que tú crees que puedes aportar, el Señor puede hacer grandes cosas. Quizá es corregir un acento en las letras que aparecen. Quizá es servir un café, saludar amablemente al vecino del rellano, hablar con los padres del colegio, de los niños, llamar a un hermano que está enfermo, ofrendar de lo poco que tienes, orar para que Dios te abra puertas y te permita compartir el Evangelio con alguien. Pueden parecer cosas muy pequeñas, pero pueden transformar vidas. Yo creo que ya alguna vez os lo he explicado, pero hay una hermana que quiero mucho en la iglesia allí en Barcelona, en Gayolá, una mujer, pues ya debe tener 70, entre 70 y 80 años, y el Señor la ha usado de formas impresionantes, o sea, y ella es súper sencilla, no tiene grandes estudios, no es teóloga, pero ella se sienta en el parque y le da un folleto a la persona que está al lado. Y recuerdo claramente, hace unos pocos años, le dio un folleto a una chica pues, de unos 30 años. La chica se lo leyó, vino a la iglesia y se convirtió o se reencontró con el Señor después de décadas apartada de Él. Y cambió su vida por completo. La vida de esta chica ha cambiado completamente. Es otra persona. Pero todo es porque Marisa, en este caso, Marisa no la de aquí, de Gayola, dio un folleto, un trozo de papel, que a saber de qué era ese folleto. Hermanos, lo que tú puedes aportar al reino de Dios, a ti te puede parecer muy poco, pero puede ser muy grande. Así que, como dice el texto, no despreciemos las pequeñeces, los comienzos modestos. Estamos trabajando para la obra de Dios y a veces empieza con cosas pequeñas. Volvemos a la visión de Zacarías 4, ¿no? Y después de este mensaje entregado, ¿no?, que va a Zorobabel, pero obviamente va también a todo el pueblo, vemos que se acaba de describir y explicar la visión que estaba teniendo Zacarías y que habíamos dejado a medias. El versículo 11 dice lo siguiente, en adelante. Entonces hablé y le dije: ¿qué son estos dos olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? Hablé por segunda vez y le dije: ¿qué son las dos ramas de olivo que están junto a los dos tubos de oro, que vierten de sí el aceite dorado? Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué son estos? Y yo dije: no, señor mío. Entonces él dijo: estos son los dos ungidos que están de pie junto al Señor de toda la tierra. El final de esta versión refuerza el mensaje que el ángel acaba de dar a Zacarías. No por el poder ni la fuerza, sino por mi espíritu. Zacarías en este caso pregunta, ¿no? Veis que va haciendo varias preguntas, que no tiene ni idea de nada y por eso va preguntando. Y eso es bueno, si estás aquí y nos visitas, haz preguntas. Pregunta muchas cosas, aunque no entiendas cosas. Tú pregunta y pues se te intentará responder. Pero bueno, aquí Zacarías va preguntando. Y en este caso pregunta por los olivos. Y nos da un detalle interesante, ¿no? De estos olivos salen unos tubos de oro donde se está virtiendo aceite dorado en este recipiente, ¿vale? Ahora, ¿cómo funcionaba el candelabro del templo, no el calendario, el candelabro del templo o una luz normal? Por ejemplo, Éxodo 27:20 nos dice qué es lo que tenían que hacer para que funcionara. Dice: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para que la lámpara arda continuamente. Claro, el aceite era un producto que costaba de obtener. No era que tú ibas, cogías una oliva, apretabas un poco y salía el aceite, ¿verdad? Quizá los que no somos de campo, pues nos podíamos pensar que era así. No, de ninguna manera. Era un proceso difícil y ellos tenían, en este caso en Éxodo, en el tabernáculo, tenían que estar pendientes de que este fuego nunca se apagara, que estuviera siempre encendido, porque ese fuego de alguna manera representaba la presencia constante de Dios entre su pueblo. Pero como digo, el aceite no es un producto sencillo de obtener. Tengo un vídeo, por cierto, esta imagen es de los testigos de Jehová, ¿vale? No los apoyamos de ninguna manera, pero para hacer fotos, para hacer dibujos, pues sí que lo hacen bien. Para interpretar la Biblia y traducirla, no. Pero para los dibujos, sí. Vamos a ver brevemente cómo se hace o cómo se extrae el aceite. Le podéis dar al play. Pero el versículo no os preocupéis. Ahí se coge la oliva, se echa en este recipiente y esa es la piedra de molino, digamos. Ese no soy yo, ¿vale? Puedo confirmarlo. Y veis que la piedra, ahora lo veremos más claramente, va machacando la oliva, la va triturando. De forma que entonces se produce una especie de pasta. La pasta se pone como en unas mallas. Luego se apelotan varias y entonces digamos que se prensan. Y ahora vamos a ver cómo el aceite va cayendo, se va acumulando y entonces se recoge y luego pues se puede usar para varios usos. En el caso de... ya podemos parar el vídeo. En el caso del templo ellos están obligados a... La primera prensa, porque se podía prensar como hasta 3 veces, la primera producía el mejor aceite y ese era el aceite que entonces llevaban para las lámparas, ¿de acuerdo? Fijaos todo el trabajo que debía suponer extraer el aceite, ¿no? Y aquí, en esta visión que Dios le da a Zacarías, no hay trabajo. Del olivo salen unos tubos que van a un depósito y hay una provisión constante de aceite. No se tienen que esforzar. Ese trabajo, eso no lo tienen que hacer. Un chollo, ¿verdad? O sea, si lo pensamos en esta visión, es un chollo. Es una provisión constante que Dios promete que Él va a hacer. Él, no lo tenemos que hacer nosotros, lo va a hacer Él, su Espíritu. Un chollo, bueno. Ya veremos si es un chollo. Pero ¿a qué está apuntando esta visión, estos tubos, este aceite que está cayendo? Otra vez volvemos a lo mismo. No por poder ni por fuerza, sino por mi espíritu. Dios es el que estaba actuando. Dios es el que iba a hacer las cosas. Dios es el que iba a proveer, en este caso, para que la lámpara ilumine, pues... En el caso del pueblo de Israel, iba a proveer para que su pueblo pudiera cumplir con la misión que tenían a cargo. Ahora, si pensamos en esta visión en su conjunto, nos podemos preguntar, ¿dónde está Dios? ¿No? Se supone, ¿no?, que nos está hablando del Señor, de su obra. ¿Dónde está Dios en esta visión? Y alguien podría decir, bueno, Dios obviamente son los olivos, ¿no? Porque Él es la fuente de donde viene todo. Pero si leemos, ¿de qué nos damos cuenta? Que los olivos no está hablando del Señor, está hablando de quién. De los... Ahí se me adelanta, ¿eh? Está hablando de sus ungidos, dice aquí los dos ungidos. Probablemente se esté refiriendo por el contexto a Josué, el sumo sacerdote, y Zorobabel, el líder político, digamos, ¿no? Entonces, estos dos líderes del pueblo, digamos que eran los encargados de, a nivel terrenal, de que la obra siguiera adelante. Otros piensan que quizá eran los profetas, Ageo y Zacarías. Bueno, no se nos dice, pero es probable que fueran Josué y Zorobabel. Entonces, Dios no está... O Dios no es los olivos. Otros podríamos pensar, ¿no? Bueno, pues el Dios está, es el candelabro, ¿no? Dios es luz, dice la palabra, ¿no? Jesús mismo dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces tenemos este candelabro aquí, pues podríamos hacer la conexión directa y decir, ah, pues aquí está Dios. Pero pues estudiando el contexto, estudiando el pasaje, la mayoría de intérpretes, tanto del pueblo de Israel como cristianos, están de acuerdo en que este candelabro probablemente se refiere al pueblo de Dios, a su misión de ser luz a los gentiles, en este caso profetizado por Isaías, pero esta tarea que tenía el pueblo de Dios de iluminar al mundo con el conocimiento de Dios. Tenían que ser testigos a las naciones de cómo era el Dios de Israel y de que realmente valía la pena vivir para ese Dios. Entonces, aunque sí que es verdad que los pasajes de Isaías apuntan hacia el Mesías, y sabemos que el Mesías era Jesús, pero podríamos pensar de forma más global, es esta misión que tiene el pueblo de Dios de dar luz. Entonces, ¿dónde está Dios en esta misión? Bueno, por aquí ya nos han apuntado que podemos pensar en el aceite. Acordaos, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu. El espíritu y el aceite tienen una conexión muy potente a lo largo de todas las escrituras. No sé si os acordáis cuando, por ejemplo, el rey David es ungido, lo ungen con aceite y dice que el espíritu, ¿no?, viene a él y entonces David empieza a servir. Hay muchos ejemplos, ¿no?, donde el espíritu, el aceite parece que están conectados. El espíritu de Dios es lo que mantiene encendido, podríamos decir, este candelabro. Si Dios es el aceite, Él es el que se está encargando de que su obra, sus planes, su propósito se vaya cumpliendo, de que esta luz que Él ha encendido nunca se apague. Y otra vez pensamos, ¿no?, esta fuente de aceite constante, inagotable, pues es un chollo. Es un chollo porque no cuesta ningún esfuerzo, ¿no? El ser humano no tiene que hacer nada, no tiene que esforzarse. Es Dios, es su espíritu el que hace las cosas. Ahora, ¿es un chollo? Bueno, podríamos decir que es un chollo ¿para quién? Es un chollo para nosotros, para el pueblo de Dios. Pero nunca fue un chollo para Dios. Sí, acompáñame a Lucas, capítulo 22, versículo 39. Tenemos a Jesús después de esta última cena pascual con sus discípulos, donde les ha estado dando un poco las últimas instrucciones, que ahora se encaminan hacia un lugar, ¿no? Y dice lo siguiente: y saliendo, se encaminó como de costumbre hacia el monte de los Olivos. Y los discípulos también le siguieron. ¿Sabéis a qué lugar también nos estamos refiriendo? El monte de los Olivos, ¿qué estaba allí? El huerto de Getsemaní. Ahora, yo no sé hebreo ni estas cosas, pero bueno, sé leer y sé que Getsemaní, ¿sabéis qué significa? Si estaba cerca de Olivos, pues Getsemaní significa prensa de aceite. El huerto de Getsemaní, prensa de aceite. Y fijaos lo que leemos. Lucas 22, el 40, dice así: cuando llegó al lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra y poniéndose de rodillas oraba, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo, fortaleciéndole. Y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Bueno, ¿por qué Jesús iba a estar tan angustiado hasta el punto de sudar gotas de sangre? Si vemos la palabra en su conjunto, nos damos cuenta que en este caso, en el Getsemaní, es donde Jesús empieza a sufrir el juicio de Dios, donde Él empieza a recibir lo que nosotros como pecadores merecíamos, nuestro castigo, nuestra condena. Y en el Getsemaní, Jesús empieza de alguna manera a ser triturado por la ira de Dios, prensado, como si fuera a Jesús una oliva y la ira de Dios está machacándolo, triturándolo. Isaías nos habla, 53, de que Jesús fue molido. Entonces, nosotros pensamos en la visión de Zacarías y vemos este aceite, esta fuente de aceite constante que no se acaba, que hace la obra de Dios, y pensamos que a nosotros no nos cuesta un esfuerzo, pero nos tenemos que acordar que para Dios no fue un chollo, que Dios dio lo más grande, que nuestro Señor Jesús sufrió lo más horrible que se podía sufrir para que entonces nosotros tuviéramos la provisión eterna, para que nosotros pudiéramos participar de la obra de Dios, para que Dios nos pudiera dar su Espíritu, el Espíritu Santo, para que pudiera morar en nosotros. Eso estaba pasando también en Getsemaní. Podríamos decir que la piedra más grande de molino, la ira de Dios, estaba machacando al ser más grande del universo, al Dios hecho hombre. Y se estaba extrayendo la salvación más grande para ser regalada ¿a quién? A los siervos más pequeños, a los siervos más indignos, a los más incapaces, a nosotros. ¿Para qué? Para que junto a Dios pudiéramos participar de la obra más grande de la historia del universo, la venida y la expansión eterna del reino de Dios. Entonces, obviamente nos alegramos de la visión de Zacarías, nos alegramos de saber de la provisión de Dios para su pueblo a la hora de cumplir sus planes, pero nunca nos olvidamos del precio tan alto que nuestro Dios pagó para que nosotros podamos participar de esa obra, para que nosotros no solo seamos dignos, sino que seamos capaces de llevarla a cabo. No por nuestras fuerzas, no por nuestro poder, sino por el Espíritu de Dios. Así que, hermanos, os animo a confiar en la provisión de Dios para servirle. Jesús no solo nos rescata de nuestra condena, sino que Él nos capacita y Él nos provee para que podamos servirle, para que podamos cumplir con sus planes. Así que confía que el Señor te puede limpiar de toda maldad, te puede limpiar de toda motivación mala a la hora de servirle. No importa los años que lleves haciendo las cosas de una manera, Dios te da una provisión infinita para que cambies, para que empieces de nuevo, para que puedas ser diferente. Dios nos ha provisto de una provisión infinita que es su Espíritu para que llevemos a cabo su obra, para que siendo pequeños hagamos cosas grandes para nuestro Dios, para que nosotros como iglesia seamos valientes en avanzar el reino de Dios, que no sigamos pensando que somos poca gente, somos incapaces, como es muy difícil. No, hermanos, tenemos la provisión más grande que existe. Tenemos a Dios mismo en nosotros. Entonces, con Dios, ¿quién contra nosotros? ¿Quién va a poder obstaculizar los planes del Señor? Nadie. Ahora nos toca a nosotros servirle no por nuestras fuerzas, sino por su Espíritu. Entonces, os animo también, hermanos, a que durante este 80 aniversario como iglesia estemos reflexionando profundamente sobre qué queremos hacer para el Señor o qué quiere Él que hagamos para servirle. Que no pensemos en pequeño, ¿no? Bueno, vamos a pintar esto y lo otro. No. Tenemos un Dios grande, podemos pensar en cosas grandes, siempre y cuando sean su voluntad. Hagámoslo para su gloria, pero hermanos, esforcémonos teniendo en cuenta quién es el que está con nosotros. Y también, si estás aquí en esta mañana, si todavía no tienes el Espíritu de Dios, Porque la palabra nos enseña que el Espíritu de Dios viene a sus hijos, a los que se han arrepentido de sus pecados, han reconocido su incapacidad, han reconocido que su pecado les separa eternamente de Dios, pero han reconocido que la obra de Jesús es suficiente para salvarlos. A esos viene el Espíritu de Dios. Entonces, si todavía no has hecho esto, si todavía no has reconocido al Señor como el Dios de tu vida, tu único Dios, hazlo ya. No pierdas el tiempo, no te conformes con vivir años, sobrevivir y hacer tonterías en este mundo. Ven al Señor, ven a los pies de la cruz y sírvele para siempre. Hermanos, vamos a finalizar recordando esto. El Señor desea y anhela que participemos de su obra. Él quiere usarnos, no porque nos necesite, que nadie se vaya pensando que ay, el Señor me necesita, ¿no? No, el Señor no nos necesita, pero nos concede el privilegio de participar de su obra. Así que no seamos tontos, no seamos insensatos, entreguémonos al Señor y sirvámosle no por nuestras fuerzas, sino por su Espíritu. Vamos a orar. Os pido que dos o tres podáis orar respondiendo al Señor.